Se abre la sesión, bienvenido Tulco asistente, se abre la sesión ordinaria del Pleno de la Corporación correspondiente al mes de septiembre del año en curso. Primer punto en el día, lectura y aprobación de las actas de las de sesiones anteriores. ¿Alguna observación? Si tiene la palabra, por voz del Grupo Popular.
Sí, buenas noches. En el acta de la sesión celebrada el 27 de junio de 2013, en la página 10, el último párrafo de la intervención respecto a la moción que presentó Izquierda Unida respecto a los libros de texto. El último párrafo dice: la presidencia, tras el debate de la moción, la somete a votación, quedando aprobada por unanimidad de todos los miembros que componen este órgano municipal la moción para destinar una partida para becas en infantil, tal y como ha sido presentada por el Grupo Municipal Izquierda Unida. Yo creo que realmente no se aprobó como lo presentó Izquierda Unida, sino que luego se modificó y se incluyó el primer ciclo, ¿vale?
¿Una observación más? Bien, pasamos a la votación de las actas. ¿Votos a favor? Unanimidad. Gracias. Pasamos al segundo punto, resolución e informe correspondiente de interés. Se da lectura, tiene la palabra la secretaria.
Las resoluciones que han sido dictadas por la alcaldía desde la última sesión plenaria van desde los números 131 a 156, desde la fecha 1 de agosto a la fecha actual.
Gracias. También informarles a ustedes de que esta mañana ha estado el presidente de la Junta, don José Antonio Monago, viendo unas instalaciones en el paraje denominado Los Corvos, que es una actuación que ha llevado a cabo la Consejería de Agricultura a través de la Dirección General de Estructuras Agrarias sobre el desagüe de la zona denominada el Moñiguero, que va hacia Los Corvos. Bien, pasamos al tercer punto del día, que es ratificación del acuerdo de la Junta General sobre transacción extraprocesal en el derecho de reversión de la finca municipal. ¿Alguna observación al respecto? Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? Unanimidad de los presentes. Perdón, excusar la asistencia de la concejal Lola Aguado, que se encuentra por razones familiares y personales fuera de la localidad. Bien, pasamos al tercer punto del orden del día, aprobación cuenta general del 2012. Saben ustedes de que con fecha 29 de mayo del 2013 se dictaminó con los votos favorables del Grupo Popular y la reserva de votos.
Favorable del Grupo
Socialista y la reserva de votos del Grupo Popular de Izquierda Unida.
En contra de Izquierda Unida.
Del dictamen sobre las cuentas generales del 2012. Se ha publicado en el Boletín Oficial de la provincia durante un periodo de 15 más 8 días. No ha habido reclamaciones, con lo cual procede a traerlas a pleno. Tiene la palabra el interventor.
Buenas noches. El informe que se emitió en su día, del día 29 de mayo de 2013. Una vez las intervenciones de los distintos portavoces, se informó lo siguiente. Primero, informar favorablemente la cuenta general del municipio del ejercicio 2012 por 2 votos a favor del PSOE, reserva de voto de 2 concejales del Grupo Municipal PP y en contra un concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida, que ha quedado cumplidamente justificada y que está integrada por la documentación legalmente exigible. Segundo, exponer al público por plazo de 15 días la cuenta general junto con el informe de la Comisión Especial de Cuentas para que durante ese plazo y 8 días más los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos y observaciones. Tercero, someter la cuenta general a la aprobación del Pleno de la Corporación acompañada del presente informe en caso en que no se hubieran presentado reclamaciones. No viendo más asuntos por la tarde.
Bueno, gracias a la futura intervención. Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, buenas noches. Izquierda Unida entiende que las cuentas generales es el resultado del presupuesto general. La Izquierda Unida votó en contra de los presupuestos generales. Independientemente de lo expuesto en las siguientes partidas, en balance de situación, en deudores al ayuntamiento presupuestario hay una cifra de 2.291.842 euros. En acreedores presupuestarios, 1.289.190 euros. Unas provisiones deudores de dudoso cobro de 412.531 euros, lo que refleja una diferencia presupuestaria entre lo que deben al ayuntamiento y lo que este debe es del 43,75%. Y preguntamos, ¿quiénes son esos deudores de dudoso cobro? ¿Qué gestiones se realizan para realizar estos cobros? Como se suele decir, el papel lo aguanta todo y no basta con realizar un control de gastos. se tiene que realizar una gestión eficaz en cobro. En caso contrario, no sucederá como en muchas empresas. Iremos a la ruina por los impagos. De nada vale tener un resultado presupuestario positivo si solo tenemos derechos de cobro que difícilmente vayamos a cobrar. En tesorerías y otros gastos, la disponibilidad de tesorería, caja y banco al día de 31 de diciembre del 2012 es de 366.628 euros. Derechos pendientes de cobro, 2.448.479 euros. Unas obligaciones pendientes de pago de 1.490.576 euros. Tenemos un periodo medio de cobros de 120 días y un periodo medio de pagos de 47 días. El Ayuntamiento dispone de 0,25 de tesorería para hacer frente al pago de los acreedores. En cambio, la solvencia del Ayuntamiento, si cobrara lo que le deben, sería el del 1,64%. En recogida de basura, la partida 30.200. En ingresos, 179.656 euros. En gastos, partida 22.707, recogida de basura, unos gastos de 236.822 euros. Tenemos una diferencia de 57.165 euros. Aún a pesar de que los ingresos de 7.113 euros por venta de envase nos sigue arrojando un déficit de 50.000 euros. Incluso con las previsiones más optimistas de 13.000 euros presupuestados en 2011 y, por lo tanto, prorrogados en el 2012, seguiría siendo deficitaria en 48.822 euros. Sigue sin haber ninguna medida en el servicio de recogida de basura encaminada a suprimir o reducir a unos niveles más aceptables. Es cierto que hay un resultado presupuestario ajustado positivo en 655.359 euros. Y en este aspecto algo de culpa también tiene Izquierda Unida. En la partida 33.200 de ingresos presupuestarios se consigna 60.000 euros y unos derechos reconocidos de 113.398 euros. Esto es un 88,99% más recaudado. A modo comparativo, en las cuentas generales correspondientes al año 2011, esta partida tenía unas previsiones iniciales de 60.000 euros. En cambio, los derechos reconocidos fueron de 55.813 euros, esto es 57.585 o un 100,3% más recaudados en 2012 que en 2011. Esta partida de ingreso corresponde a las tasas de utilización privativa o aprovechamiento especial en empresas de suministro de carácter general, o lo que es lo mismo, el 1,5% que sobre la facturación energética que realizan las distintas compañías eléctricas que operan en Guareña tienen que pagar al Ayuntamiento. En el pleno ordinario de fecha 23 de febrero del 2012, Izquierda Unida realizó la siguiente pregunta. ¿Cuál es la facturación de las compañías eléctricas que operan en Guareña? ¿Se conocen lo que facturan estas empresas de forma real y oficial o solo sabemos su facturación en forma de declaración jurada? En el pleno ordinario de fecha de 19 de abril de 2012, realizó la siguiente. Se está tomando medidas para saber con exactitud la facturación de las distintas compañías eléctricas que operan en Guareña. Y en el pleno ordinario de fecha de 19 de febrero de 2013, esta otra. ¿Nos puede decir el responsable de Hacienda qué gestión o estudio ha realizado tendente para determinar si los ingresos obtenidos por este concepto son conformes a lo declarado por las mismas? Como ya manifesté en el pleno extraordinario de fecha de 15 de julio, correspondiente a los presupuestos municipales, aún no se ha dado una explicación lógica, y coherente a este aumento de ingresos. Esto lleva a Izquierda Unida a pensar que ustedes no han actuado con las diligencias oportunas y que en ingresos anteriores este Ayuntamiento y, por extensión, el pueblo de Guareña ha dejado de ingresar miles de euros. Y sería más que suficiente para pedirle responsabilidades. Siempre hemos incidido que lo recaudado no era acorde con la facturación de las distintas compañías eléctricas que operan en Guareña y que pudiese llegar el caso que, más que el Ayuntamiento deba a las eléctricas, estas últimas le debiesen al Ayuntamiento. Esta postura por parte de Izquierda Unida la entendemos como la de realizar una oposición fiscalizadora y constructiva, todo en aras del buen funcionamiento de nuestro ayuntamiento y, por extensión, de todo el pueblo de Guareña a través de los servicios que presta. Y siguiendo en la partida de gastos número 320-22001, que corresponde a educación, prensa, revistas, libros y otros, se consigna lo siguiente. Unos créditos iniciales de 21.500 euros. Una modificación de crédito de 10.000 euros. Unos créditos definitivos de 11.500 euros. Y unos gastos comprometidos y reconocidos, por lo tanto lo que se ha gastado, de 124 euros. No es la primera vez que hago referencia a esta partida. La vengo haciendo continuamente. Todos sabemos que los presupuestos municipales están prorrogados desde el año 2011 y en ello ya se incrementaba esta partida en 20.000 euros. El delegado de Hacienda siempre ha reconocido que era un condicionante por parte de Izquierda Unida para la aprobación de los presupuestos y que esa partida estaba consignada para la ayuda a la compra de libros de texto para educación infantil. Les pregunto, si ya estaba consignada en 2011 y 2012, ¿por qué no se ha gastado para tal fin? ¿Por qué han esperado que les obligue Izquierda Unida, con la presentación y aprobación de nuestra moción, destinar una partida de beca en educación infantil? Esto es un motivo más para ratificar el voto en contra de Izquierda Unida.
De acuerdo, muchas gracias por su intervención. Grupo Popular tiene la palabra.
Buenas noches de nuevo. El Grupo Popular también considera que el estado de cuentas es el reflejo de los presupuestos generales. Y al igual que los presupuestos generales votamos en contra, lo vamos a hacer en contra del estado de cuentas. Los motivos para votar son los mismos que escribimos en aquel momento. Estamos en contra de la gestión política y económica que está haciendo el equipo de gobierno. Y los motivos, como he dicho, son los mismos. Vamos a referir aquellos motivos que señalamos en su momento para votar en contra de los presupuestos generales, que son devolver subvenciones para contrataciones alegando el motivo del gasto y, en cambio, no hacer otras contrataciones con un gasto que lo multiplica por unas 20 veces. El pago a trabajadores de la residencia de mayores sin contar con el pleno. El mantenimiento del número de trabajadores de la guardería pese a la reducción importante del número de alumnos. La obstaculización de la labor de oposición con falta de transparencia por parte del equipo de gobierno. La falta de palabra del señor alcalde cuando dijo que presentaría los presupuestos en brevedad, refiriéndose a enero, y los presentó en julio. Por el mantenimiento de directores de escuelas cuando podría hacer el mismo servicio como monitores, y ello supondría un gran ahorro que se podría destinar a la contratación de celadores del centro de salud o aumentar la ayuda a domicilio. Por permitir el uso de la vivienda del Colegio San Gregorio a una persona que está haciendo un ejercicio privado o un trabajo privado y, además, a cambio de un servicio sin estar dado de alta en la Seguridad Social. Por no convocar ni una sola vez la Comisión de Seguimiento de la Residencia de Mayores. Por no informar previamente a la oposición del dinero que se destina cada año al festival, por ejemplo, del WOM. Por no traer al Pleno la continuación o, en este caso, la rescisión del contrato de la publicación del periódico local Hoy Guareña. Por la mala gestión en el hogar del pensionista, por negarse a la creación de bolsas de trabajo que sean públicas para que todos tengan las mismas oportunidades, porque no se han producido rebajas ni eliminaciones en las contribuciones especiales y porque no estamos de acuerdo cómo se están otorgando y presupuestando las subvenciones a asociaciones, pues creemos que se debe hacer una partida global y distribuirla después según unos criterios objetivos para así evitar agravios comparativos. Por todo ello, reitero, votaremos en contra.
Gracias por su intervención, Grupo Socialista.
Sí, buenas noches. En primer lugar, agradecer a las personas que nos acompañan a este acto y a aquellas que siguen con interés a través de los distintos medios los temas municipales. Sobre la aprobación por este pleno de la cuenta general, podría limitarme a leer la intervención de los presupuestos como han hecho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. Pero de lo que se trata ahora de la cuenta general, literalmente, tenemos aquí el acta que acabamos de aprobarla y la respuesta me hubiera sido muy fácil haberla leído yo también, porque es que ha sido literalmente, vamos, que me lo sé de memoria ya, y bueno, ya he visto por ahí que se estaba leyendo, ¿no? Únicamente en atención, ya digo, al personal que sigue con interés, los ciudadanos que siguen con interés los temas municipales, tanto en vivo y en directo como a través de los distintos medios, haré una somera exposición del resultado presupuestario. Cuatro datos: las operaciones corrientes eran 5.168.000 y otras operaciones 144.000. Total de operaciones no financieras 5.312.000, de derechos reconocidos netos 902.000. El total del resultado presupuestario son derechos reconocidos 5.317.000 y obligaciones reconocidas netas 4.768.000. Y el resultado presupuestario total ajustado, como ya se ha dicho aquí, está en 655.359 € positivos, con un remanente de tesorería para gastos generales de 766.127 €. No nos olvidemos que el año pasado el resultado fueron 200.000 € negativos y por eso casi se me quiso pasar, o por lo menos probablemente por la hoguera. Este año que hay 700.000 € de remanente líquido de resultado positivo, pues no se dice nada. Pero bueno, no pasa nada, es nuestra obligación y así lo asumimos y seguiremos tirando mientras este pleno quiera, claro. En cuanto a dos o tres preguntas que ha hecho, ahí se podían haber cientos de preguntas. Hablamos de que se le preguntó en 2012 y en 2011 con fechas y números concretos y no nos dieron. Si hubiera habido un interés real, tiempo había suficiente para ir a intervención y enterarse exhaustivamente si de verdad interesa. Tiempo vivo, en año y medio, dos años, ¿no? Aquí sobre la marcha, una pregunta, esta pregunta y la otra. Sobre el déficit de la basura, que se ha dicho también, y pleno tras pleno y año tras año, se viene repitiendo desde ya 6 o 8, por lo menos, creo que en el 2007, que fue cuando se aprobó la nueva concesión a través de la mancomunidad. Mire usted, señor Pedro José Pascual Salguero, usted es miembro de la mancomunidad y yo no, y las tasas las figura, la fija la mancomunidad. Pongámoslo más alto, la concesión con sus gastos está concedida hasta el 2017, creo, 2015, no estoy seguro, era por 10 años, el 17 si se concedió el 2007. Yo no soy de miembro allí, y allí, aunque fuera miembro, yo reconozco, no porque no tenga, digamos, interés ni fiscalizador ni de trabajar los componentes de los miembros. Allí, Guareña, como es lógico, es minoría porque es un ayuntamiento de 14 y tiene que aceptar la mayoría. La mayoría puso esas tarifas y esas tarifas, por el número de usuarios y de contribuyentes, da una cantidad y el coste de servicio en la concesión da otra. Y hay un desequilibrio, pues claro que le hay, pero eso tiene que arreglarse, yo estoy seguro, a través de la mancomunidad. Sobre los libros, la subvención, pues por supuesto, ya se lo dije yo, tenía otro nombre, pero yo ya se lo dije que esa se había puesto a propuesta de Izquierda Unida, condicionado a la aprobación de los presupuestos en 2011. Se aprobaron por otras razones, no por el apoyo de Izquierda Unida, sino porque por la ausencia de una concejal del PP. Estamos en igualdad, 6-6, y en segunda votación se aprobaron. Y hasta ahora, hasta hace, eso estamos hablando de octubre del 2011, creo que fue, o septiembre, hasta hace dos meses o tres, no se ha hecho ninguna propuesta de cómo se podía gastar esa partida, cómo se podía redistribuir. Que efectivamente se nos acusa con mucha frecuencia, sobre todo ahora ha hecho tres o cuatro intervenciones el portavoz del Partido Popular, de que no contamos para ello para nada, nos vamos a nosotros a redistribuir esa partida entre los niños que a nosotros nos parezca, y con el criterio del equipo de gobierno se supone que tendría que ser de todo el, por lo menos los tres grupos que componen la corporación, como se ha hecho este año, y con los tres, con el visto bueno, la unanimidad y el consenso de los tres grupos, y hasta ahora no se ha hecho, se ha hecho este año, pero de los otros yo no he tenido ninguna noticia de propuesta de que eso se acometiera. Y no sé que si alguna cosa más se me queda. Los dudosos cobros y los derechos pendientes de pago y los derechos pendientes de cobro, yo creo que las cantidades son significativamente bastante menores. No obstante, volvemos a lo mismo, aquí no hay datos ni números para discutirlo, yo no me lo sé. Si hay algún interés especial, no hay ningún problema, ningún inconveniente en que intervención se lo facilite. Los derechos están, los cobros generalmente están hay una delegación de cobro a LOAR, y LOAR hace todas las gestiones, todas las posibles, por las buenas y por las malas, incluso vías embargo y cosas, por cobrarle. Algunos se declaran absolutamente insolventes y no los puede cobrar, pero ni LOAR, ni nosotros, ni nadie. Y dicho esto, pues, en líneas generales, pues repito, el Grupo Municipal Socialista votará a favor de la cuenta general, que dicho sea de paso, no tiene la importancia, mucho menos que los presupuestos, que esto es un acto técnico en el que los servicios técnicos de intervención y de secretaría dan fe de que se han ejecutado con arreglo a todas las disposiciones que se contempla vía hacienda, en la ley de la recaudación de las haciendas locales, y bueno, no deja de ser un documento técnico sin más importancia que se emitirá al Ministerio de Hacienda, Economía de Hacienda, y ellos le darán el visto bueno, como ha pasado otro año, no la primera vez que no se aprueban las cuentas generales, el año pasado tampoco, pero no tiene más importancia la de los presupuestos, sí, pero en este caso no. Dicho esto, votaremos a favor.
Gracias, brevemente, por réplica. Tiene la palabra el Grupo Izquierda Unida.
Sí, señor Romero, por más que miro la estaca que acabamos de aprobar sobre los presupuestos, mi intervención no tiene nada que ver con la que acabo de hacer. En la intervención de los presupuestos terminé exponiendo de que en caso de no la aprobación el presidente debería de dimitir. En esta ocasión no lo voy a decir, no lo voy a pedir. Ya tuve mi ocasión y mi minuto de oro. Como bien dicen, la basura está hasta 2016-2017. Por lo que rescindir el contrato ahora me recordaría al lucro cesante y los 600.000 euros que perdimos con su gestión en el tema del agua. No entiendo tampoco muy bien, pero ¿me pueden explicar cómo se pueden aprobar unas cuentas generales de unos presupuestos que no fueron aprobados, como parece ser que va a suceder, dado el quórum que tenemos hoy en el Pleno?
De acuerdo, gracias. Portavoz del Grupo. Bien, antes de pasar a la votación, brevemente, por favor.
No cuesta poco trabajo. Que no se apruebe el presupuesto no quiere decir que el ayuntamiento no tenga presupuesto. Tiene presupuesto prorrogado en 2011 y los gastos del ejercicio presupuestario del 2012 hay que liquidarle con la cuenta general, no con los presupuestos que hubieran sido aprobados en 2012, sino con el del 2011 prorrogado, porque el presupuesto sí hay, igual que le tenemos en el 2013, prorrogado.
Bien, de acuerdo, gracias. Hoy, por ejemplo, venían las noticias de que un municipio próximo a nosotros, Almendralejo, pues todavía no ha aprobado esta corporación ningún presupuesto. Y ahora van a aprobar los del 2014 en esta legislatura. Bien, una observación. Bien, hay un concejal, en este caso, José, se va a ausentar para que nadie pueda pensar de que nosotros queremos a sacar las cuentas generales ante la falta de la concejal, que por causas familiares no pueden estar en esta corporación, y además por causas sobrevenidas que han sido con posterioridad a la celebración a la convocatoria del Pleno. Con lo cual, estamos igual que si tuviésemos 5 concejales y 5 concejales. Bien, vamos a pasar a la votación directamente. ¿Votos a favor de los miembros de la corporación de la cuenta general del 2012? Grupo Socialista, 5. ¿Votos en contra? 6. Grupo Popular y Grupo Izquierda Unida. Bien, pasamos al siguiente punto del orden del día. Lo resumo, porque es bastante extenso, que es aprobación del convenio entre la Consejería de Salud y Política Social, el SEPAS y la Ayuntamiento de Guareña para el sostenimiento y mantenimiento de las plazas de la residencia de mayores. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
La Comisión Informativa de Bienestar Social dictó con carácter favorable, dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros proponer al Pleno la aprobación del convenio.
La concejal delegada del área tiene la palabra.
Buenas noches. 832.500 euros de subvención para el mantenimiento de plazas de dependientes en la residencia de mayores de Guareña para los años 2014, 2015 y 2016. Este convenio que traemos para su aprobación por el Pleno es prácticamente igual que el que se firmó para el año 2013, a excepción del número de plazas que se reduce en una. Y hablo de reducción de una plaza y no de recorte, porque si gracias a las reformas del Partido Popular los pensionistas extremeños van a perder 655 millones de euros de sus pensiones, una plaza menos no tendría importancia. La consejería contribuye con una financiación de 11.000 euros por persona y año, sin tener en cuenta que el coste de atención de los usuarios va incrementando cada año, pues los precios de los productos de alimentación, limpieza, luz, gasoil, etcétera, se han disparado por la subida del IVA aprobada por el Partido Popular y se incrementarán más con la nueva subida de luz aprobada para el próximo mes de octubre. A esto hay que añadirle también el canon del agua. Hay que tener en cuenta que este tipo de plazas están siendo ocupadas por personas que podrían estar perfectamente catalogadas como usuarios T2 o T3, que son plazas sociosanitarias, cuya financiación es de 22.748 euros al año y que difícilmente se le puede dar atención adecuada en plazas conveniadas. El 30 de diciembre del 2011, el director general, don Juan Bravo, resuelve que la residencia municipal de Guareña pasa a tener, después de la reforma, 60 plazas, 40 de dependientes, 20 usuarios con autonomía y 20 de centro de día. El 24 de septiembre del 2012, menos de un año después, la directora gerente, doña Cristina Herrera, nos hace llegar a un escrito de corrección de errores por la cual la residencia pasa a tener 58 plazas menos. O sea, tenemos ya dos plazas menos. En abril del 2013, de este mismo año, se firma el convenio con 26 plazas. Dos meses después, mediante la resolución de la directora gerente, vuelven a disminuir, que es sinónimo de recortar, una plaza, y van ya tres. En el borrador del convenio, en la cláusula segunda dice: el SEPA podrá optar por la no cobertura de algunas plazas que pudieran resultar vacantes, con un máximo de un 10% para cada uno de los años. Dos plazas por tres años de convenio, más las tres anteriores, son 9 plazas menos de dependientes, o lo que es lo mismo, 99.900 euros que el Gobierno de Extremadura no financiará a la residencia de Guareña. Pero todavía hay más. Aún sigue sin subvención las 8 plazas de pisos tutelados desde el año 2002, sin subvención y sin contestación al escrito del señor alcalde para que se reconozca la totalidad de las plazas. Estas plazas están subvencionadas con 6.200 euros al año, menos la aportación mensual de los usuarios, que ronda alrededor de los 400 euros. En total son 22.400 euros de ahorro para los años 2012 y 2013. No sabemos qué es lo que va a pasar con estas plazas para los años 2014, 2015 y 2016. Ya se puede leer en el periódico digital de Guareña la subvención que ha llegado de 832.500 euros para la residencia de mayores. Pero yo aconsejaría otro titular: 123.000 euros menos para la residencia de mayores de Guareña. A pesar de todo esto, pido el voto favorable porque el convenio es bueno para Guareña, nos permite mantener la residencia y los puestos de trabajo.
Jorge, muchas gracias. Sobre un turno de intervención, Grupo Izquierda Unida tiene la palabra.
Sí, Izquierda Unida votará a favor, como ya me manifesté en la comisión informativa correspondiente. Y no acogiéndome a los titulares del diario Hoy Guareña, por supuesto que bienvenida sea esta ayuda para el mantenimiento de la residencia. Lo mismo que me preocupan los posibles recortes que puedan venir, o como la reducción de plazas, también me preocupa mucho la situación de las trabajadoras municipales. Y eso pues un acto achacable también al equipo de gobierno, a la gestión que se puede hacer con la privatización y externalización, como ustedes lo quieran llamar, de los servicios públicos, que Izquierda Unida siempre se muestra en contra de ello. No digo más y, bueno, votaremos a favor de la aprobación del convenio.
De acuerdo, gracias. Grupo Popular.
Sí, yo me debo haber perdido. Pensaba que aquí veníamos a aprobar un convenio y estoy escuchando aquí una serie de números. Me han dado unos titulares de diario, de prensa. Realmente dista mucho, diferencia mucho lo que hemos, los discursos de hoy, de los que realmente tuvimos en la comisión ayer, donde estuvimos analizando y viendo las características del convenio, que es lo que procede en el asunto, en el punto 5 del orden del día. Y en el punto 5 del orden del día no viene nada más y nada menos que nosotros, yo creo que la mayoría de todos los que estamos aquí teníamos unas expectativas tal vez por debajo de lo que realmente el Gobierno de Extremadura ha concedido. En este caso yo creo que debemos sentirnos todos satisfechos. Ayer se dijo en la comisión por parte de la mayoría de los grupos que participamos en ella, porque pese a la que está cayendo, como se suele decir, hay prácticamente un mantenimiento de las mismas plazas, de la misma subvención. Creo que se reduce en una. Es verdad que se recoge por ahí una cláusula que puede haber una reducción del 10% anual, pero la señora portavoz del Partido Socialista que me ha precedido habla de, ya lo ha dado por hecho, ya ha hablado de, ha hecho el cálculo de tantas personas, nos lo van a reducir, no sabemos qué va a pasar. Aquí hablamos de catastrofismo. Realmente no entiendo a qué venía todo esto cuando podíamos hablar precisamente de la concesionaria, que es la que está gestionando la residencia de mayores, y no he oído ni una sola crítica a la concesionaria que está gestionando la residencia de mayores, cuando todos sabemos que está incumpliendo gravemente sus responsabilidades y que procedería unilateralmente a la rescisión por parte del Ayuntamiento de Guareña. No obstante, votaremos a favor, como no puede ser de otra manera, del convenio, que es lo que viene recogido en el punto del orden del día.
Gracias por su intervención. Grupo Socialista.
Solidarizándome un tanto con el portavoz del Partido Popular que me precede, no entiendo a qué viene ahora si veníamos a aprobar un convenio de funcionamiento de la residencia de mayores. Pero bueno, aprovechando que el Pisuerga pasa cerca de Valladolid, un dicho muy viejo ya eso, ¿no? O por Valladolid mismo. No tiene por qué extrañarse, y yo lo confirmo, yo lo confirmo, que normalmente acostumbro a venir a muchas comisiones, que no suelen ser los discursos de las comisiones los mismos que los de los plenos, ni mucho menos, ni parecido. Y efectivamente, esto es un caso, lo que pasa es que en este caso ha sido casi al revés. Es cierto, quizás, yo no lo he visto en la prensa, de que sea. Y quizá a la delegada le duela personalmente por llevar ese área, de que a bombo y platillo se anuncie lo que se destina y no se hable nada de los recortes, que son importantes. Dicho esto, que son formas de entenderlo muy respetables, y yo la entiendo y lo comparto con ellos, yo, como dije en la comisión, San José o Jesucristo, que nos queden como está, más o menos quise decir eso. Cuando yo personalmente y los distintos analistas políticos y el pueblo llano veíamos, dábamos por hecho la desaparición de las subvenciones a los mantenimientos de la ley de dependencia y de los servicios sociales, yo no puedo por menos que dar la bienvenida a este convenio y congratularme de que parece ser, si no vienen recortes más gordos que otras cosas más gordas hemos visto, pues que nos garantice mínimo, como mucho, el recorte que dicen máximo de recorte del 10% significaría una plaza o dos. Estábamos hablando de 26, el año pasado se quedó en 25 plazas subvencionadas con la misma cantidad, 11.100 euros por persona. Bueno, caso que nos recortaran, en el peor de los casos sería, aunque fueran dos cada año, porque el 10% de 26 son 2,6 y al otro año, pero bueno, ya que nos garanticen durante tres años, 2014, 2015, 2016, con esos recortes, si lo cumplen, para mí, con independencia, ya digo, de la intervención de la delegada y de sus pesares y sus lamentos, como es natural, y sus críticas, yo y el grupo en sí damos por bienvenido, de que, bueno, en cierto modo se nos garantiza el funcionamiento de esa actividad durante los tres próximos años. Dicho esto, votaremos a favor.
Bien, de acuerdo, gracias. Brevemente, por favor.
Bueno, pues miren, el punto número 4, que es la cuenta general, Usted ha estado hablando de guardería, de residencia, la Casa Alcalde de San Gregorio, hogar del pensionista, presupuesto, conserje de los colegios. Yo no, esto no tiene nada que ver tampoco con la cuenta general. Doy por hecho lo de la reducción, porque la reducción ya la tenemos. A lo mejor en las cuentas yo ya he calculado, me he pasado al calcular lo de los 3 años, pero cuando te ponen que hay una reducción de un 10%, la reducción ya la tenemos. Desde que teníamos 40 plazas, pasamos a dos menos. El año pasado lo aprobamos con 26 plazas, este año con 25, pero en la actualidad hay 2 plazas menos. O sea, no están cubiertas las 25 plazas. Yo espero estar equivocada, pero creo que de aquí a muy poquito tiempo nos va a venir otra vez otra resolución con la nueva reducción de esta plaza, y ojalá me equivoque.
Brevemente, el Grupo Popular.
Sí, comentar a la señora delegada del área que me ha precedido que si los argumentos que yo he esgrimido antes no tienen nada que ver con el estado de cuenta ni con los presupuestos generales, dígame usted qué tiene que ver. Yo he hablado de que el Grupo Popular no está ni de acuerdo ni a favor de la gestión económica ni política. Y la gestión económica y política se mide, al fin y al cabo, por los presupuestos generales y por el estado de cuentas. Y lo que yo le he venido a decir aquí es que todos esos argumentos son los que el Grupo Popular no comparte con el equipo de gobierno socialista. Por tanto, yo creo que la relación es clara. Que ustedes no lo comparten, evidentemente, eso lo acepto.
De acuerdo, gracias. Oído a los portavoces y a la delegada del área. Pasamos a la votación tal como aparece en el orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad de los 3 grupos políticos. Pasamos al siguiente punto, en este caso el 6º, que es solicitud de autorización paso de línea de baja tensión, siendo peticionario don José María Lozano García y 9 personas más. ¿Se da lectura al acta?
Pues en la comisión informativa este punto se dejó sobre la mesa porque no estaba claro el informe, en el expediente del informe del ingeniero técnico. Yo estaba hablando esta mañana con él y el informe no se debió leer bien, porque él seguía informando y seguía dictaminando que la línea tenía que ir conforme él había establecido en el último informe, que era no introduciéndose en la finca, sino paralelo al camino y no grapeando la instalación. Entonces, cualquier aprobación debería ser de acuerdo con ese informe previo.
¿Están ustedes todos de acuerdo, no? Bien, de acuerdo, pasamos a la votación siguiendo, o sea, lo aprobamos, pero siguiendo las directrices por parte de los servicios técnicos municipales. Bien, votos a favor, unanimidad. Pasamos al punto 7º y 8º, si quieres, son 2 pasos, uno en el camino La Horca y otro en el camino Lomo, solicitados por don Alfonso Caballero Cortés, el del Vereda La Horca, y el camino Lomo, solicitado por don Félix Gutiérrez Sánchez, don Tomás Cortés Ruiz, don Pedro Toledo Serrano, doña Ángela Monago Espino y don Isaac Eduardo Mancha Rebollo. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
La comisión informativa de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable por unanimidad de todos sus miembros proponer al Pleno la aprobación de estas autorizaciones.
Aprobamos el punto 6º y 8º. ¿Votos a favor? Unanimidad. Bien, pasamos al punto número 9, que es declaración de viabilidad de la transformación urbanística de la unidad de ejecución número 20, conocida por Cooperativa del Campo San Pedro. ¿Se da lectura al acta de la comisión?
La Comisión Informativa de Obras y Urbanismo dictaminó con carácter favorable por unanimidad de sus miembros proponer al Pleno la aprobación de la transformación urbanística solicitada por la Cooperativa del Campo de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley del Suelo.
¿Tiene alguna observación al respecto? Bien, pasamos a la votación. ¿Votos a favor del estudio de viabilidad? Unanimidad. Gracias. Punto número 10, nos han recibido, bueno, no hay mociones de urgencia en secretaría, con lo cual pasamos al punto número 10, que son robos y preguntas. Se han entrado por registro de entrada, en primer lugar, las del Grupo Izquierda Unida. Tiene la palabra su portavoz.
Sí. ¿Se han recibido algún proyecto de ayuda a la cooperación y al desarrollo en el tercer mundo con cargo a la partida presupuestaria municipal destinada a tal fin?
Bien, este año, en presupuesto de 2013, no se ha recibido. En el 2012 hay peticiones por parte de Cáritas, por parte de un proyecto destinado en Perú y luego tenemos una petición con cargo al presupuesto del 2013 de amigos del pueblo saharaui. Es intención de la delegación reunir a los portavoces y hacer, en fin, hacer, saben ustedes que siempre cuando se han presentado varios proyectos a todos le hemos dado el mismo número de puntos, porque entendemos de que colaborar con Perú puede ser tan interesante como colaborar con cualquier país del África subsahariana o en este caso del pueblo saharaui. Entonces, desde esta alcaldía se pide de que lo estudien bien y en caso de igualdad, porque se haga lo que se ha hecho siempre, dividirlo entre dos o tres, que son siempre los que lo suelen solicitar. Pero bueno, yo imagino por parte de la delegación del área, pues en la próxima semana pues se pasará a comisión y estudiar los proyectos que ya se hayan presentado.
En su día, en sesión plenaria, le pregunté acerca de los árboles que se han secado frente al establecimiento del Cafetería del Ecuador. ¿Qué gestiones ha realizado el equipo de gobierno tendentes a determinar cuáles han sido las causas? ¿Mantenerlos en tal situación durante tanto tiempo es porque los consideran ustedes como elementos decorativos para el entorno o simplemente manifiestan su dejadez?
Bien, Juan Carlos Romero, portavoz, tiene la palabra.
Sí, probablemente manifiesten la dejadez del equipo de gobierno sobre el tema, pero la razón principal es la falta de personal, la escasez de personal que, bueno, por unas razones y por otras, pues con las limitaciones, con el cese, con los 17 puestos de trabajo que se dedicaban a viales, a limpieza, jardinería, etcétera, etcétera, allá por el 2012, que se eliminaron, con la circunstancia de la plantilla, no es la primera vez que se habla de que el 30% de la plantilla fija está de baja prácticamente, por unos por fallecimiento, o desgraciadamente, otros por accidente también desgraciadamente y otros por otras razones. Entonces andamos fatal de personal y bueno, en algún sitio tiene que quedar y ese es uno de ellos. Esperemos que este año se pueda, no se ha hecho ningún estudio porque se han secado, yo no sé si por las talas un poco agresivas o por algún, las personas también se mueren, son seres vivos y esos almohos han muerto por lo que sea, porque los mismos hombres, las mismas talas tienen los de junto al polideportivo, allí también frondoso. Este año esperemos que ya mismo se pueda acometer, porque no, para mí no presentan ningún, digamos, elemento decorativo, ni mucho menos, ni es orgullo de la diligencia y la funcionalidad, la eficacia y la diligencia del equipo de gobierno. Pero bueno, en algunos sitios tiene que quedar, ya digo, la falta, y es ahí concretamente en este caso. Esa es la razón.
Bueno, gracias. Más preguntas, por favor.
Sí. En la calle San Gregorio hay un solar que sirve de aparcamiento para aquellas personas que se acerquen a comprar en el establecimiento cercano o vienen a recoger sus hijos o nietos del Colegio San Gregorio. Este solar ofrece un aspecto deplorable, con charcos y barrizal en épocas de lluvia. ¿Me puede decir el delegado de Hacienda, que debe de estar informado por el tiempo que lleva como concejal en este ayuntamiento, quién es el propietario y qué cantidad paga por el impuesto de bienes inmuebles?
Creo que el propietario es la Santísima Iglesia Católica y creo que están exentos de impuestos. Creo que no pagan, no estoy seguro, pero se puede mirar.
De acuerdo, gracias.
Las cunetas de las vías principales de la zona regable del canal del Zújar están completamente llenas de pastizales de gran altura. La inmensa mayoría de las parcelas colindantes se riegan por goteo, por lo que mencionados pastizales no son frutos del riego. Tal situación es un peligro potencial para provocar un incendio, fruto de alguna negligencia humana o por algún hecho natural. ¿Nos puede decir el señor presidente o su delegado de área qué medidas piensan tomar antes de que se produzca algún incendio?
Bien, de acuerdo, gracias. Esta mañana, precisamente, con el presidente de la Junta de Extremadura y con el consejero y con el director general, pues hemos estado un poco abordando el tema en un poco informal, ¿no? Y va a ser una de las peticiones que por parte de esta presencia se le va a pedir, además de otras, ¿no?, indudablemente de más calado, que puedan repercutir más para el desarrollo económico y social a Guareña. Pero, en fin, un tema que tenemos que hablar el presidente de la Junta y este alcalde que le habla. Pero el problema que tenemos con, independientemente de que la anchura de los caminos sea mayor o peor, o que la capa de rodadura sea mejor o peor, pero es verdad de que el Ayuntamiento de Guareña nos hemos encontrado de la noche a la mañana con 70 kilómetros entre sendas y caminos públicos correspondiente al sector 8, y nosotros no tenemos infraestructura necesaria como para atenderlo. Le damos la razón a usted, indudablemente, ¿no? Pero también es verdad una cosa, nosotros hemos pedido muchas veces la colaboración del propio colindante, el propio vecino que tiene parcela, ¿no? Y aquí hay agricultores que son linderos de los caminos a los que usted hace referencia, y sus lindes están perfectamente tratadas. Hombre, que todo, indudablemente el camino es del Ayuntamiento de Guareña, ¿eh? O sea, no vamos a quitar la responsabilidad, pero también hay que pedir un poco de colaboración a los agricultores. Hay agricultores que hacen un tratamiento a través de herbicida, que incluso le viene bien para sus propias explotaciones, y da gusto pasar por ellos, ¿no? Habrá que hacer primero reconocer públicamente de que nosotros no tenemos la capacidad económica como para poder, como decía antes en la reunión de grupo Juan Carlos, es que no son 70 kilómetros, que son 70 kilómetros por dos son 140 kilómetros de cuneta. Y alguien puede decir, mire, pues hacemos un tratamiento con herbicida, pero claro, el problema que tenemos es que si hacemos un tratamiento con herbicida, que no sería muy costoso, también tenemos que estar pendientes de cuándo se hace, porque usted sabe perfectamente de que las condiciones atmosféricas pueden producir daños a los linderos, ¿no? O sea, eso, para nosotros sería muy fácil coger un pase con un tractor con lo, y hacerlo, pero eso puede ser perjudicial porque hay olivares, hay plantas de cultivos anuales, otros cultivos anuales, en fin, lo estamos estudiando un poco, pero es verdad que hay caminos que no son muy transitados en el que la maleza está apoderándose de la zona de tránsito, ¿no? Con lo cual, incluso aparentemente es mucho más estrecho, cuando en la realidad quizá tiene un metro y medio por cada lado de las cunetas que la grama lo está cogiendo. También es verdad que ese tipo de camino no permite, sobre todo por el talud que tiene y el material, no permite que sea limpio completamente. Es bueno que tenga un poquito de grama o de algún tipo de hierba que afiance un poco lo que es el talud, puesto que se ha comprobado de que en aquellos sitios donde está muy limpio, cuando hay agua, pues corre mucho el agua y lo va descarrando. Pero en fin, es un tema que nos preocupa y así se lo hemos transmitido al presidente y al director general, sobre todo al director general cuando ya nos hemos despedido, porque algo tenemos que hacer y eso es un tema de ello. Bien, gracias.
Sí, Izquierda Unida ya solicitó en su día, mediante moción, la no recepción de los caminos en su estado actual. Sigo con la siguiente pregunta. En la urbanización El Trébol se han realizado las obras de pavimentación de acerado de unos 600 a 700 metros cuadrados. Cualquier ciudadano que pase por el lugar podrá observar que la zona pavimentada carece de las tuberías necesarias para instalación de los servicios, aguas, eléctricos, de gas, etcétera, así como no han dejado espacio para en su día poner baldosas. Para facilitarles el paso a los viandantes han dejado 5 señales de tráfico en 300 metros en el mismo medio del acerado. ¿Nos puede decir el señor presidente, el responsable del área, qué partida presupuestaria se ha utilizado para esa obra? ¿Por qué la ha realizado el ayuntamiento? ¿No tenía que haberla realizado la empresa que hizo la urbanización? ¿Dentro de los cerca de 40.000 euros que se gasta el ayuntamiento en estudios técnicos está el informe e importe de este desaguisado? ¿Mencionado importe o estudio tiene el visto nuevo bueno del o la responsable del área?
Bien, le contesta la concejal del área. Lo que sí le pedimos, por favor, es que este tipo de preguntas, y pedimos una vez más la amabilidad de los que proponen la pregunta, que la pasen por escrito, porque está la complejidad que quizá la concejal del área no pueda contestarle como usted se merece. En fin, no obstante, independiente de que luego le pueda contestar en la próxima sesión, pues tiene la palabra.
Pues sí, posiblemente habrá que contestarle alguna porque son muchas. Lleva usted 2 años, creo, años, y dándole con la barriada del trébol que se prepara, que no se prepara. Bueno, pues ya está preparada. Eso no es una acera, eso que dice usted, que eso no es una acera. Era una queja de los vecinos que teníamos, que ahí entraban muchas bolsas y había mucha suciedad, había ratas también. Y entonces lo que se ha hecho allí, pues un poco adecentarlo. No sé cuánto ha costado, se lo podemos traer en el próximo pleno, pero además el relleno de esa zanja que había ahí, porque no es un acerado, es el sobrante de la calle, esta última obra que hemos hecho con el AEXA, la de la farmacia, la plazoleta de las lanchas, eso sobrante, en vez de llevarle a la escombrera, se ha rellenado ahí. Eso en un futuro será una cera, pero va con cargo a la urbanización de al lado, no a la urbanización de esta calle. Lo puede usted comprobar cuando quiera en los proyectos de urbanización. No sé si me ha preguntado alguna cosa más, pero de todas formas, si se ha quedado algo en el tintero, se lo contestamos en el siguiente.
En el próximo pleno se le contestará a usted detenidamente. ¿Más preguntas, por favor?
Sí, señor presidente, con fecha de 5 de julio de 2013, usted emitió el decreto de alcaldía 121-2013, por el cual resolvía iniciar expediente para la contratación del servicio de gestión de residuos de construcción y demolición en la escombrera municipal. ¿Nos puede explicar lo siguiente? ¿Significará esto una nueva privatización de un servicio municipal? ¿Por qué no ha contado usted con los distintos grupos de la oposición para este asunto, dada la minoría con que cuenta su grupo municipal? Y explíquenos qué pretende hacer con este asunto.
Bien. Usted sabe, pero ahora no tengo los datos que usted a la fecha a la que hace referencia. Nosotros la escombrera municipal la hemos decretado el cierre por una exigencia de una orden de la Junta de Extremadura y a requerimiento de la propia Dirección General de Medio Ambiente para evitar posibles y posteriores sanciones. Así todo, ha habido una propuesta de sanción al Ayuntamiento de Guareña. Nosotros hemos dado las alegaciones en tiempo y forma, en el cual pues, se nos ha quitado la posible sanción, ¿no? Es verdad de que hay un proyecto para recogida de los residuos sólidos urbanos por una empresa particular, que en este caso creo que hay dos proyectos. Uno de ellos es de Hormigones Rodríguez, que es la confluencia de la calle San Gregorio con la entrada de la cooperativa del Campo San Pedro, y otro es de otra empresa local en el polígono industrial. Nosotros no estamos haciendo ni más ni menos que apoyar, como no puede ser de otra manera, a la iniciativa privada, porque lo va a hacer, y no le quepa a usted ninguna duda de que si no hubiese iniciativa privada, en este caso hay dos empresas, si no hubiese iniciativa privada, nosotros como corporación, con mayoría o sin minoría, el Ejecutivo en una palabra, pues tomaría carta en el asunto, pues para hacer nuestra propia gestión municipal, pero bueno, entendemos de que hay dos empresas que lo van a hacer y no estamos, o sea, nosotros no es que tuviésemos una escombrera municipal o una recogida de residuos y ahora se lo hemos dado, lo hemos externalizado, no, es que hemos cerrado la propia escombrera. Bien, no sé si he contestado a su perfil, pero que nosotros no hemos hecho nada, ¿eh? O sea, no hemos externalizado nada. Hay unas empresas que se van a dedicar en los residuos de construcción. Ya no se puede tirar a las escombreras municipales, como se hacía y se sigue haciendo en muchos municipios. Actualmente los constructores de Guareña tienen dos opciones. Una de ellas es llevarla a Don Benito y otra llevarla a Mérida. Aquí ha habido dos empresas residentes, o sea, que son de la localidad y que van a hacer, habrán hecho sus estudios, les compensará económicamente y va a haber dos plantas de recogida de residuos de construcción.
Sí, ninguno de los dos proyectos mencionados tiene nada que ver con la escombrera municipal, porque uno está en una zona y otro está en el polígono industrial. Aquí se hace referencia a la escombrera municipal. El polígono 511, parcelas 60, 61, 62 y 63.
Porque me habla que es el proyecto que tenemos para la restauración. No obstante, se le contestará detenidamente en la próxima.
La siguiente pregunta no la voy a realizar por disponer ya del borrador de la nueva ordenanza. Recientemente se ha pavimentado la calle Don Manuel Durado. ¿Se ha dado por finalizada esta obra conforme a proyecto? Porque existirá un proyecto de actuación.
Concejal del área tiene la palabra.
Don Manuel Dorado terminó en el 2011, porque la última que se ha pavimentado no es la calle Don Manuel Dorado, pero la calle Don Manuel Dorado terminó en el 2011. Le contesto al mes que viene si es a esa calle la que se refiere. pero sí hay proyecto.
No sé si contesta su pregunta.
La calle presenta, antes de la esquina con la calle La Fuente, un resalte de reducción de velocidad para los vehículos. Dicho resalte se encuentra sin pintar. Entendemos que si el mismo se encontraba recogido en el proyecto, la empresa debió de pintar su señalización.
Creo que eso lo hemos hecho nosotros, y yo creo que incluso se ha pintado y se ha borrado, pero...
De no ser que sea antes de venir aquí a pleno, no. Sigo con la siguiente pregunta. ¿Pasto o malas hierbas en vías públicas? Y son varias zonas de Guareña las que presentan un aspecto de total dejadez, sobre todo en lo concerniente a las malas hierbas crecientes en acerados y calles. Le enumero dos donde la imagen es totalmente lamentable. En urbanización El Trébol, varias de sus calles y acerados están invadidas por malas hierbas. En la vía paralela a la carretera de Don Benito, cuyo vial no tiene salida, presenta una cantidad de pastos secos con una altura considerable, aparte de la suciedad de la vía. Les pregunto, ¿estas malas hierbas les permiten ustedes crecer como forma de una nueva ornamentación floral, o simplemente total desidia y dejadez que dan una imagen de nuestro pueblo lamentable?
Y el concejal...
Sí, la palabra. Las razones son las mismas de sobre los árboles. Esto sí teníamos intenciones o ideas decorativas con ellos. No, por supuesto que no. La razón es la misma. Y usted dice de pasto, pero el pasto es ahora en septiembre que se seca la hierba. Pero si de verdad le preocupaba tanto, hasta que se seca el pasto, que es hierba, hace tres meses, que no hay que esperar un pleno para salir en la radio, si de verdad le preocupa, para que se pueda cometer. La razón de no quitarla es la falta de personal, y se quita todo lo que se puede, pero algunos trozos se quedan atrás. Pero yo pienso que no hay que esperar a pleno del mes de septiembre, cuando ya efectivamente es pasto y puede arder, si de verdad le preocupa, cuando tenemos contacto, pues no digo diario, pero cada 10 días, cada 15 días.
Gracias.
Fin ornamental.
Señor presidente, con su permiso, le voy a formular un ruego que no tengo registrado y es el siguiente. Izquierda Unida Guareña, con motivo de la ampliación del gasto presupuestario autonómico correspondiente al año en curso, ha hecho llegar al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida Extremadura una serie de obras o actuaciones en Guareña para que se incluyan en el mismo. Se las voy a enumerar. Canalización de las dos cunetas, carretera provincial Badajoz, V6042, Guareña Cristina, y es realización de un acerado, al menos uno de los dos de los laterales, de rotonda de Avenida Constitución hasta finalización del casco urbano, pasos peatonales y resaltes para hacer disminuir la velocidad de los vehículos, colocación de una barandilla perimetral en Plaza de España, acondicionamiento y utilización provisional de solar de propiedad municipal para aparcamiento público, colocación de puertas que aíslen el exterior con el interior en mercado municipal. Izquierda Unida Guareña ruega al Gobierno local que si cualquiera de estas obras o actuaciones fuesen incluidas en la ampliación del gasto presupuestario autonómico de este año, se aceptase, porque no supondrían ningún gasto al ayuntamiento, tampoco influirían en los presupuestos municipales. La no aceptación supondría rechazar una serie de obras e inversiones destinadas al bien común de la ciudadanía de Guareña e iría a parar otras poblaciones.
Bien, de acuerdo, muchísimas gracias por su ruego. Usted sabe, realmente, que los ruegos no debemos, es que no se puede entrar en debate. Hombre, yo me alegro que usted haya hecho eso. Nosotros somos más cautos, porque la autocautela en política es fundamental, ¿no? Nosotros primero, claro, usted lo que... O dos cosas, usted tiene información privilegiada que podría tenerla, sin ningún tipo de problema, o es que lo que dice, lo dice por lo que sabemos todo el mundo, que es, bueno, a través de los medios de comunicación. Primero, y no es que yo le ponga ningún tipo de reparo a su propuesta o a su ruego, primero, tenemos que conocer cuánto le va a corresponder a cada uno de los municipios, y segundo, cómo se le va a dar a los municipios. Usted sabe que hay una controversia ahora mismo en el Parlamento extremeño. Mientras que algunos proponen de que sean las propias consejerías las que hagan esos aproximadamente 44 millones de euros, hay otras fuerzas políticas que dicen que sería preferible hacer un reparto más o menos lineal, atendiendo a criterios de población o a criterios de número de desempleados o incluso o utilizar otros ponderables, como pueden ser el término municipal, y ver qué es lo que le corresponde a cada municipio. Cuando sepamos lo que le corresponde a cada municipio, en este caso a Guareña, que será, digo, viendo las ponderables y las variables que pueda haber, habrá que analizar si lo hacemos mediante convenio. Porque claro, si es un convenio que hacemos con la Junta, el convenio tendrá que venir a pleno. Dentro de los convenios puede que haya dos formas, como algunas veces hace Diputación, que haya una aportación municipal, con lo cual lo tendremos que consignar en nuestros propios presupuestos, o que sea financiado al 100%. Lo que sí es verdad es que Izquierda Unida ha propuesto al Parlamento extremeño, por lo menos si no lo ha propuesto, lo ha dejado de caer sobre la mesa, es que en vez de hacer mega obras, o sea, grandes obras, tanto por parte de la administración autonómica como por las administraciones locales, es que se hagan una serie de obras pequeñitas que no sobrepasen las cantidades máximas que se pueden hacer por adjudicación o contratación directa, para favorecer de que no vengan empresas del exterior, aunque eso siempre hay que hacerlo con la máxima reserva, puesto que las empresas del exterior tienen el mismo derecho que las extremeñas a poder licitar, lo mismo que las extremeñas tienen el mismo derecho a licitar fuera, ¿no? Pero que sea el propio municipio el que contrate en la medida de lo posible a las propias empresas de la localidad, con lo cual se generaría más trabajo dentro de la localidad y que se pudiesen hacer una serie de subcontratas que a su vez fuesen a parar a fontaneros, carpinteros, electricistas, encofradores dentro de la localidad. Con lo cual nosotros ahora estamos viendo qué es lo que se va a hacer y cuando sepamos lo que nos corresponde, luego así actuaremos. También es verdad de que nosotros como gobierno, como ejecutivo, tenemos que tratar de hacer lo que nos corresponda. O sea, nosotros nunca, usted sabe perfectamente, de que nosotros siempre hemos tratado en lo que son las obras, pues tratar de llegar a un consenso con todas las fuerzas políticas, pero no por aquello de que tengamos mayoría o no tengamos mayoría, que también es importante, pero todos hemos siempre coincidido de que las obras son las que perduran y son las que tenemos que tratar de consensuar. Hombre, yo me parece, a esta altura, que usted diga esta obra son las más necesarias, seguro que el Grupo Popular tiene esas obras o muchas más, y nosotros tendremos, porque entendemos de que los años que llevamos de gobierno, muy zoquete y muy torpe teníamos que ser si no fuésemos capaces de ver cuáles son las necesidades que hay en el pueblo. No obstante, nosotros recogemos su juego y procuraremos introducir aquellas que realmente nosotros entendamos que son necesarias y prioritarias para la población. Prioritarias. Otra cosa es que sean más o menos necesarias. Usted sabe, presidente, de que a nivel municipal, si a nosotros nos diesen mañana 10 millones de euros, seguro que entre todas las fuerzas políticas seríamos capaces de gastarnos 10 millones de euros. Pero si nos van a dar 300 o 400 mil euros, que es una cantidad que se presume como pudiera ser del orden, pues nos tendremos que adaptar a las necesidades y, por supuesto, no despilfarrar el dinero, cosa que yo creo que ninguna corporación, del signo que sea, en cualquier municipio lo hará. Pero, en fin, recogemos su ruego y indudablemente lo tendremos en cuenta y esperaremos pues también a las propuestas que haga el Grupo Popular en su día y, por supuesto, las que haga el Grupo Socialista. Que luego son obras de pleno, pues vendrán a pleno. Que son obras de Junta de Gobierno, pues las hará la Junta de Gobierno, por supuesto, siempre oído a los distintos portavoces y los distintos grupos. Bien, preguntas del Grupo Popular. Gracias.
Sí, en primer lugar, si usted lo tiene bien, le voy a realizar una pregunta, no está registrada. Se lo comenté ayer en la Comisión de Obras a la delegada del área sobre la existencia de una gran grúa de construcción que está entre las calles Carolina Coronado y Julia Mayoral Márquez, creo que es como se llama. ¿Nos podría explicar cuál es el motivo por el que sigue allí? ¿Si piensan ustedes hacer algo? Lo de la grúa, sí, se lo comenté ayer en la comisión.
Bueno, pues es que la comisión ayer me preguntó, me dijo algo parecido, porque la grúa es de propiedad privada y lo que me comentó es que estaba cerca de las viviendas y que habían visto a alguien subirse a la grúa y posiblemente que se saltasen a las viviendas. Yo estuve hablando ayer cuando bajamos con la policía local. Y está la policía local. Dice que ellos creen que es difícil desde la posición en que está, pero independientemente de eso van a hablar con este señor para retirarla.
Aparte de eso, el peligro que representa ahora que llega el tiempo de invierno, bueno, ya lleva un año allí, pero con los vientos que puede haber, pues la gente tiene miedo de que realmente eso se venga abajo. Así que, ¿qué cantidad se ha pagado o se va a pagar a los colegios para ayudar en el material escolar respecto a la diferencia en la que hablamos? Nosotros acordamos que se le daba una cantidad a cada familia para pagar, unos 50 euros y unos 90 euros, pero luego sobraba una cantidad que iba destinada a los colegios. Esa cantidad era variable en función de lo que se podía presupuestar o asignar o gastar. Se sabe qué cantidad se ha dado a los colegios, se ha dado ya, se va a dar, y la otra pregunta era quién va a decidir a quiénes van esa ayuda, si lo van a decidir los propios colegios o lo van a decidir los servicios sociales del ayuntamiento.
Bien, usted sabe, es que cuando decía, en fin, la pregunta tampoco sabía un poco por la pregunta, sobre la subvención para la contratación, no, perdón, sobre la ayuda de libros de los colegios. En fin, un poco ambigua, porque no sabía yo cómo. He traído un poco de información porque tampoco sabía en qué sentido iba la pregunta. ¿Sabe usted de que esto ha sido un fruto del consenso de todas las fuerzas políticas, en el que podrá ser mejor, podrá ser peor? Usted sabe presidente, creo que alguna vez lo hemos comentado, hay familias que han llegado diciendo que es poco. Nosotros hemos dicho, mire usted, si hubiésemos dado un euro, es suficiente más del año pasado. Puede ser más o menos, ¿no? Lo que sí le puedo decir a fecha de hoy, de que el Colegio San Gregorio y Nuestra Señora de los Dolores se han dado 318 vales, ayudas recogidas, ¿no? De las cuales al Colegio de San Gregorio pertenecen 216 y al Colegio Nuestra Señora de los Dolores son 109. ¿Sabe usted que el acuerdo que llegamos era que la cantidad que se le daba, que no puede variar más porque se ha hecho un estadillo, ¿no?, en el que de las cuatro librerías, es que los libreros nos dan el 10% de beneficio, o sea, parte de su beneficio, el descuento lo retornan al ayuntamiento. De ese 10% había una cantidad aproximada, recuerdan ustedes que dijimos que era para la guardería infantil, porque dijimos todo que había que extenderlo también a la guardería infantil. De la guardería infantil hemos excluido a los niños de 0 a 1 año, porque se entiende que a esa edad no hay material fungible, aunque luego también es verdad de que a la hora del que tiene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses no necesita ningún tipo de gasto, porque estos son pañales y son alimentación infantil, pero en cambio el que tiene ya 11 y 12 meses, hay dos niños, entonces bueno, pues hemos visto que vamos también a darle esa cantidad, porque es muy difícil decir de 12 meses para abajo y de 13 para arriba. Entonces eso se calcula que son unos 20 niños, entre 20 y 22 niños, que serían los 50 euros. El resto del dinero que vamos a tener de descuento, que estimábamos también que serían aproximadamente unos 1.000 euros, 600 irían para el Colegio Público de San Gregorio y 400 euros para el colegio concertado Nuestra Señora de los Dolores. De esos 600 y 400 euros, los directores, previo estudios de los trabajadores sociales, los repartirían como medida extraordinaria, pero muy puntual, porque yo le puedo decir, sin decir nombre, indudablemente, de que ha habido una familia que, además de tener los 90 euros y los 50, o sea, 140 euros, ha ido al Colegio Público San Gregorio a pedir una ayuda extraordinaria. El director me lo ha comentado y he dicho que nosotros esa ayuda extraordinaria no la contemplamos, porque entonces serían todos los padres beneficiarios de 90 euros podrían también pedir una ayuda extraordinaria. Es verdad de que ustedes han presentado de que el curso puede costar entre 130 y 140 euros el material escolar. Si el ayuntamiento paga 90 euros, estamos haciendo un gran esfuerzo, porque al fin y al cabo estamos detrayendo recursos públicos por parte de todos los ciudadanos que van única y exclusivamente a un número determinado de alumnos que reúnen una serie de requisitos. Los requisitos son que sean alumnos de primaria y secundaria, pero bueno, la intención es que sea la propia dirección del centro. Me imagino que la dirección del centro lo someterá al claustro, no sé cómo funcionará luego. Ahí ya no debemos entrar nosotros, pero en fin, siempre un poco dentro de la máxima transparencia, porque no sería lógico que nosotros lo consensuásemos todo y luego la dirección del centro, tanto de uno como de otro, pues hiciese de su capa un sello. O sea, sería siempre con en place un poco el informe social de los servicios sociales.
Sí, lo decía porque realmente puede ser que los directores se vean con la incapacidad para dirimir qué personas necesitan, son de esas necesidades extraordinarias para las que va ese dinero y qué personas no, porque realmente pues no se lo quieren gastar y a todos les viene bien, ¿no? Entonces, era por insistir si podían contar con la ayuda de los servicios sociales para diferenciar qué personas realmente necesitan esa ayuda extraordinaria, que ya va aparte del resto.
Usted sabe, presidente, conociendo por 12, que aquello lo habíamos pensado inicialmente pues para familias inmigrantes que te vienen, alguien que viene, pues, debido a las circunstancias económicas que estamos atravesando, pues alguien que te viene en el mes de abril y que no tiene para comprar nada, o algún inmigrante de cualquier nacionalidad que venga. Más preguntas, por favor.
Sí, esta pregunta va directamente al portavoz del Grupo Socialista, al señor Juan Carlos Romero. Muchas veces él comenta, y hoy en el Pleno lo ha comentado también, aunque por otro motivo, que muchas veces, si tenemos realmente interés en que se solucione un problema, lo comentemos fuera del Pleno para que se solucione. Varias veces le he comentado el intransitable aspecto que tiene el Camino Quintana. Es muy poco, son unos 15-20 metros, porque hay dos socavones que hizo en las tormentas ya por abril, mayo aproximadamente, o incluso antes, a la altura de lo que es el cortijo de lo que se denomina Tío Mauricio. Se lo he comentado ya varias veces. Hay dos socavones que hacen casi imposible pasar por ahí, te tienes que arrimar mucho a la alambrada de lo que es la Moneda. Entonces, insistirle en que haga algo por solucionarlo, porque se va a agravar más y al final se va a cortar el camino, y si tiene pensado hacer alguna actuación.
Sin ánimo de rectificar, no es el Camino Quintana, es el Camino de la Puebla. Que el Camino Quintana se arregla ahora, pero lo entiendo. Eso, he intentado llamar al alcalde de Manchita, porque están allí las máquinas de la Mancomunidad ahora. Como ese camino es compartido entre los dos, ya se han ido, se habrán ido hoy. Me han adelantado a mí cuando iba para el pantano. Más adelantó, más pitado los coches de la Mancomunidad, pero bueno, que puede ser, es un trocito muy chico, son 100 metros, ciento y pico. Yo mandé a la motoniveladora, pero ese gacho se le despistó, se le quedó atrás, y ahora es imposible andar en él, porque eso está como, bueno, como el hormigón armado, ¿no? Pero en cuanto se humedezca, si llueve ahora, por supuesto que sí, porque no es peligroso, sí, tiene su dificultad, y un cachito así, lo que pasa es que está en el lateral, sí, yo lo he visto eso ya unas cuantas veces, y mandé al de la motoniveladora, pero ese día no fui yo, y claro, como eso él entendió otro sitio, que también hacía falta, por la zona esta de Caprichito, eso que estaba fatal, y eso se lo quedó atrás. Eso lo hace, claro, cuando se podía trabajar, estamos hablando del mes de junio o mayo, que todavía había humedad, ya que es imposible, sobre todo en aquella zona, pero se tiene previsto.
Gracias, más preguntas, por favor.
Si no consigo... Desde el arroyo, las cuestas azules, toda la Moneda, hasta justamente, y le han quedado de miedo. Y es allí donde arranca eso. Con 50 o 100 metros hubiera quedado de maravilla, pero bueno, no había ocasión, no me lo han comunicado. Ellos, eso ha sido la Manchita, nosotros no hemos ido. Porque es suyo, claro. Ya está.
Sí, era por eso, porque ha quedado solamente los 50 metros, esos que hay ahí, que presentan un gran desnivel y todo lo demás está estupendo. ¿No creen ustedes, usted, señor presidente, que se hace necesaria hacer un convenio con alguna grúa de la localidad para casos en los que sea necesario retirar algún vehículo de la vía pública o de vados permanentes?
Bien, de acuerdo, gracias. Usted sabe, presidente, que nosotros no tenemos grúa. Lo ideal es que nosotros tuviésemos nuestra propia grúa, pero eso conlleva un gasto añadido que nosotros en estos momentos no podemos asumir. Puesto que llevaría, sería grúa, sería depósito municipal, con todo lo que conlleva, y sería funcionario que lo llevase, ¿no? Puesto que las grúas pues tienen que actuar durante 24 horas al día, o por lo menos tenerlas como retén, ¿no? Nosotros otras veces lo que hemos hecho no es un convenio, hemos hablado con talleres que tenían grúa. Antes había dos talleres que tenían grúa, y los dos nos decían, por favor, que no los llamásemos para eso. Claro, porque al final el que queda es el que se lleva la grúa. Y si a un ciudadano se le lleva a la grúa un taller X, pues parece ser que es que el taller ese, o sea, se le va a quedar en lo más profundo del interior de que el taller X es el que se ha llevado a la grúa. También es verdad, nosotros, muy raras veces, yo le puedo decir de que en los últimos años quizá no ha ocurrido nunca, a no ser que sea un vehículo que por razones de seguridad no quede más remedio que inmovilizarlo, o sea, perdón, que movilizarlo. Es verdad de que alguien puede llamar a las 10 o a las 11 que no puede salir el vehículo porque en un vado permanente hay un vehículo, ¿no? Lo que se hace es que se le multa y, hombre, la policía local, usted sabe perfectamente, de que conoce prácticamente la totalidad de todos los vehículos. Entonces va al vecino y dice, por favor, que lo quite. Cuando ha habido que sacar obligatorio un vehículo, se coge la grúa y se lo lleva, pero es complicado, ¿eh?
De todas formas, el ayuntamiento no podrá seguir mirando hacia otro lado, y yo creo que el ayuntamiento tiene la responsabilidad de velar por los intereses, en algún caso que se produzca algún momento grave, claro. Si le paso la siguiente pregunta, aproximadamente en los plenos que hemos tenido este verano, en julio, este portavoz que les habla les ha comentado aquí la posibilidad de acogerse a los planes de empleo con respecto a la contratación de conserjes para centros de centros públicos, de colegios públicos. La consejería lo había comunicado, la Consejería de Educación lo había comunicado a FEMPE, a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura, pidiéndoles que se acogiesen, si les interesaba, a los planes regionales y solicitando las ayudas del programa de empleo de experiencia y el programa extraordinario para personas paradas de larga duración. ¿Cuál es el motivo por el que el equipo de gobierno no ha hecho nada hasta el momento, si no piensan seguir haciendo nada cuando se puede incluir en esos planes de empleo de Extremadura?
Trato de explicárselo a usted brevemente, breve y concisamente, ¿no? Ahora que se está hablando tanto de la autonomía local y de que con la reforma de la administración, yo hay cosas que no comparto, indudablemente, pero hay cosas que comparto, ¿no? Yo creo que los municipios no debemos de asumir más competencias de las que tenemos o las que por ley no nos corresponden. Usted sabe perfectamente que uno de los puntos en la reforma de la administración local es los colegios públicos van a pasar a las consejerías, ¿no? Tanto el mantenimiento como el sostenimiento. Usted sabe perfectamente, también es verdad que nosotros a nivel municipal hay una cantidad de dinero que nos reporta el Estado de la Nación, el Gobierno de la Nación, perdón, por el mero hecho de tener colegios públicos, unidades, ¿no? Pero nunca se cuantifica, o sea, nunca sabemos si hubiesen más unidades y recibiéramos mucho más dinero, o sea, es muy difícil de cuantificarlo, ¿no? Pero lo que no compartimos es que la consejería, el gobierno autonómico, pues nos está haciendo algo que yo creo que no es bueno. O sea, nosotros, por ejemplo, usted ha dicho en su anterior intervención, cuando las cuentas generales, de que nosotros incluso con fondos municipales podíamos crear plazas de celadores. Yo creo que no. Además, es que nosotros no vamos a crear plazas de celadores, porque entendemos que los celadores tienen que ser personal de los centros de salud y tiene que ser la propia consejería con sus propios fondos y con sus propios recursos pagar y sostener los centros de salud, y partimos de eso, ¿no? Porque lo que está haciendo el gobierno autonómico, que está suprimiendo los convenios. Usted sabe perfectamente que cuando usted empezó a ser concejal en esta corporación había unos convenios que se firmaban con las distintas consejerías que era para el sostenimiento de los celadores y nos dijeron que no, y luego nos dijeron, bueno, pero contrátelos ustedes, y le dijimos que no. También había un convenio que era el convenio para la ayuda a domicilio, que teníamos 13 personas, que y quitaron el convenio y nos dijeron, bueno, pero háganlo ustedes también con el fondo de experiencia. Y dijimos que sí, porque entendíamos de que eso sí que era una cosa que nosotros como equipo de gobierno teníamos que decir que sí, porque estando en contra de lo que había dicho el gobierno autonómico, no podíamos consentir que 250 usuarios que estaban recibiendo una atención sociosanitaria por el mero hecho de que no hubiera un convenio con la Junta de Extremadura, un convenio que únicamente por el recorte, duro y puro, nosotros dijimos como equipo de gobierno, dentro del plan experiencia vamos a coger a 13, pero lo que no estamos dispuestos es que dentro del plan experiencia seguir asumiendo otra serie de gastos, perdón, otra serie de servicios como pueden ser los conserjes, porque entendemos que tampoco es tan importante el conserje. Si nosotros tuviésemos una carta por parte de la dirección del centro diciendo que es imprescindible para el funcionamiento del centro, el Colegio Público San Gregorio, es imprescindible un celador, pues nosotros podríamos estudiarlo, incluso podríamos estudiar, si no a jornada completa, a jornada parcial, que podría ser, bueno, pues el tiempo mínimo imprescindible pues para ver todo el sistema de calefacción que dentro de 15 o 20 días empieza, ¿no? O sea, eso estaríamos dispuestos a asumirlo, pero no queremos suplir la deficiencia que tiene el gobierno autonómico en materia de convenio con los municipios. Yo le podría decir, por ejemplo, en el plan de experiencia nosotros hemos contratado a 22 personas, que en octubre acaban y vamos a contratar a otras 22 personas. Pues usted sabe, podríamos haber contratado a una cantidad de gente durante 12 meses y entonces el equipo de gobierno ha preferido hacerlo en dos bloques de 6 meses. Tenemos 13 ayuda a domicilio. O sea, hemos asumido la ayuda a domicilio porque podríamos haber instado al gobierno de la región que lo hiciese mediante convenio. Tenemos 2 en el gimnasio, 1 en el pabellón, otro en la pista deportiva, un oficial de albañil, un conserje en el centro cultural, 2 dinamizadores y 1 en el espacio de creación joven. Y es verdad que podríamos también incluir un conserje, pero claro, si ponemos un conserje, hay dependencias municipales que dependen de nosotros, única y exclusivamente, que quedarían desatendidas. Por el plan de empleo de larga duración tenemos 6 peones. Es verdad, coincidimos con usted plenamente, al portavoz de Izquierda Unida. Nosotros, en vez de tener 6 peones, nos gustaría tener 18 peones. Pero 18 peones significaría una dotación presupuestaria más por parte de la consejería correspondiente para nosotros poder hacer, pues para que el grupo Izquierda Unida o ustedes, por ejemplo, no nos digan lo que tenemos que hacer. Y le agradecemos que lo digan, pues podríamos tener más personas cortando árboles secos, más gente embelleciendo los jardines y las plazas, más personas quitando jaramagos, pero es lo que tenemos. Entonces, nosotros no podemos hacernos caso de lo que diga la FEMPE, porque le leo a usted textualmente. La Consejería de Educación y Cultura ha planteado la posibilidad de, ante la supresión de los convenios con los conserjes, la Consejería de Educación, leo textualmente, la Consejería de Educación y Cultura ha planteado esta posibilidad después de que haya decidido no convocar dichas subvenciones destinadas a ayuntamientos, pudiendo las administraciones locales, en su caso, acudir a las líneas de ayuda del Ejecutivo Regional para la contratación de desempleados. No. Si usted nos condiciona dinero, para eso sí lo hacemos, pero mientras usted nos dé una cantidad de dinero para los servicios municipales, primero nosotros atendemos a los servicios estrictos municipales, pabellones, monitores, centro cultural, espacio de creación joven, limpieza, viaria y, desde luego, y ayuda a domicilio. Pero de momento en nuestros planes no está acogernos porque no lo vemos necesario, porque a su vez la dirección del centro no lo exige.
Sí, he creído entender que usted dice que si hubiese una subvención directa sí lo contratarían. El año pasado había subvención directa y se devolvió. Quiero recordarlo. Respecto, también he creído entender que ustedes están en contra de los contratos de trabajadores que vengan con convenio, porque suponen un coste para el ayuntamiento, pero también tenemos personal contratado por el ayuntamiento con convenio y suponen un gasto para el ayuntamiento. Usted lo sabe perfectamente. ¿Por qué el del conserje no, por ejemplo, u otro y otro sí? Nosotros realmente creemos que sí que es importante que haya un conserje y desde luego consideramos que si no hay conserje, imprescindible es que haya un portero automático. Yo creo que todos los pueblos que tenemos alrededor de Guareña tienen conserje en su colegio, que lo pagará el ayuntamiento o se acogerá a los planes de empleo de Extremadura. Pero si no hay conserje, pónganse ustedes en contacto con la dirección del centro para poner porteros automáticos que impidan que personas ajenas al centro puedan entrar libremente, que es lo que está ocurriendo. Cualquier día ocurre una desgracia, cualquier persona, que esperemos que no, coge y le da por hacer cualquier locura que vemos en los medios de comunicación y accede a los niños fácilmente. Y eso es lo que se trata con un conserje, o pongan al menos un portero automático y que alguien desde dentro controle el acceso.
Veremos la posibilidad, junto con la dirección del centro, porque quizá hay que exigir a la Consejería de Educación pues que ponga las medidas de seguridad necesarias como para garantizar la presencia de los niños. Hombre, si usted me dice a mí que porque haya conserje o porque haya un conserje va a evitar de que alguien pueda entrar, hombre, la figura del conserje no es estar sentado allí
lo va a controlar.
8 horas sentado delante por si entra alguien, porque usted sabe perfectamente que, como dice el refrán, casa con 2 puertas malas de guardar, o sea, que se puede entrar por muchos sitios en los colegios públicos, puede entrar por atrás, por el lado, por los laterales. Pero, en fin, lo de los porteros automáticos, nosotros no tenemos ningún inconveniente en verlo, analizarlo por parte de la delegación con el director del centro y usar la petición a quien correspondiera.
Sí, respecto al viaje de mayores que organiza el ayuntamiento, ¿nos podría explicar por qué se hace coincidir con la fecha del 14 de septiembre, que es cuando se celebra la fiesta en Guareña del Cristo de las Aguas? Lo vemos un poco incoherente. ¿Y nos podría explicar cómo se hace la selección de los monitores que acompañan?
La concejal tiene la palabra, por favor.
Bueno, le vuelvo a repetir que el ayuntamiento no organiza, el ayuntamiento subvenciona el viaje. Son los mismos, la presidencia y algunos de los socios del hogar del pensionista los que deciden dónde y cuándo se van, porque aparte de eso son ellos los que lo pagan. Esa pregunta ya me la hizo el año pasado en el pleno, imagino que sería de esta fecha, porque no había estado en el Cristo. Entonces, cuando se piden los presupuestos a las agencias de viaje, cuando ellos ya deciden el lugar donde van a ir, pedimos 2 fechas, una anterior al Cristo y otra posterior al Cristo. Hay una comisión, está la presidenta y 4 o 5 socios del hogar del pensionista, una funcionaria, yo como concejal de Bienestar Social, y son que nosotros no decidimos, y son los propios socios, los propios mayores, los que deciden no irse, porque en la primera fecha para que estuviesen aquí, por el 12 o por ahí, les costaba 100 euros más, no recuerdo exactamente la cantidad, pero alrededor de 100 euros más por persona. Y entonces ellos decidieron, la posterior del Cristo ya era demasiado tarde y le costaba lo mismo yéndose el día que se han ido, no recuerdo exactamente muy bien, y han sido ellos los que han decidido no pasar por aquí, no pasar aquí el Cristo, porque estaban hablando de 200 euros por pareja.
Pues falta el cuánto subvencionamos y la elección
selección de monitores, que cómo se hacía. Sí, preguntaba por cómo se hacía la selección de los monitores.
Yo creo que me hizo también la pregunta esa el año pasado. Podía haber buscado el pleno del mes de septiembre del año pasado y se lo contesto igual. Los monitores tienen que tener su titulación. Hace un par de años no encontrábamos a nadie. Los que fueron casi por hacernos un favor y siguen yendo los mismos. Este año solo ha ido uno. Porque hay otro chico que estaba de viaje el año pasado, como uno de los monitores se tuvo que venir antes de tiempo por problemas familiares, este chico estuvo ayudando al monitor y ha ido también voluntario, que al año que viene se sigue preguntando a la misma gente. De todas formas, no creas que esta titulación la tiene mucha gente, ¿eh?
Pero gracias.
No sé qué tipo de gente y cuántas personas tendrán la titulación, pero lo que sí creo que es necesario es que se haga una selección de personal mediante una convocatoria pública abierta a todo el mundo, que se presente todo el mundo. Ya sabrán las personas quién tiene la titulación y quiénes no, para presentarse a eso. Y la última pregunta va relacionado con el almacén de residuos de construcción y demolición que antes ha preguntado el portavoz de Izquierda Unida. Usted ha señalado la posibilidad que se está barajando, o se está ya el proyecto, haciendo dos proyectos dentro de lo que sería el casco urbano. ¿Podría usted aclarar si esos proyectos cuentan con los permisos necesarios, puesto que, según nuestra información, puede que sea errónea, debería estar al menos a 2 kilómetros del casco urbano, y sobre todo respecto al anterior depósito, la escombrera? ¿No han recibido ustedes ningún proyecto al respecto? ¿Han dado ustedes alguna contestación al respecto? ¿Qué piensan hacer sobre eso?
Aplausos, por favor.
Sí. Ya que estamos acabando, pero de mala educación es no dar las buenas noches al público que nos acompaña. Le voy a contestar por el final. Se han recibido proyectos, pero de momento la escombrera municipal, como ya anteriormente explicó el señor presidente, lo que más nos preocupa es el cierre, que ya está cerrada, para evitar esas sanciones, y sobre todo lo que más nos preocupa ahora es restaurarla. Entonces se han recibido proyectos, pero tampoco ninguno en concreto se dedica a la restauración. Pero bueno, se están viendo distintas posibilidades y aún todavía no podemos informar exactamente de cuáles son todas las opciones. Se está viendo sobre todo la viabilidad de la reforma. Y en cuanto a la, usted decía, si contaban con la documentación necesaria, por lo que a esta delegada respecta, tienen el expediente, está ahí. La Junta de Extremadura le dio el visto bueno, el Ayuntamiento de Guareña, de manera administrativa, como hace con todos los proyectos que llegan y las empresas, tiene el visto bueno por parte de la Junta, ha cumplido todos los requisitos que el Ayuntamiento tiene a fin para estas cosas, y por nuestra parte no hay ningún tipo de problema. La documentación está ahí, además creo que Secretaría, si me equivoco, me quedo algo, puede dar un poco más de información, pero cuenta con los beneplácitos.
No, que estaba leyendo aquí que hay un informe técnico de Luis García Temprano, del 9 de agosto de 2013, en el que dice que, a la vista de lo anterior, el técnico que suscribe estima oportuno proponer al señor alcalde la emisión de la concesión de licencia de apertura del establecimiento referenciado, solicitado por Hormigón Áridos y Hormigones Rodríguez, Sociedad Anónima. Está a su disposición todo el expediente.
Sí, según cuesta obra nuestro poder, tenemos una documentación que se refiere al proyecto presentado para la rehabilitación, la reconstrucción de la antigua escombrera. Tiene fecha de registro en diciembre de 2012 y febrero de 2013, marzo de 2013. ¿Nos puede decir usted por qué no han dado respuesta a esta empresa ni a favor ni en contra? ¿Y qué piensan hacer al respecto de este proyecto? Porque si ya lleva un año en su poder, algún tipo de solución tendrán que dar.
Quiero recordar un poco, perdón, ahora si no hablas. Quiero recordar que eso fue, como usted sabe, presente, como decía anteriormente, teníamos una propuesta de denuncia por parte de la Dirección General de Medio Ambiente. Entonces se solicitó a una empresa que lo hiciese, pero nosotros teníamos que acompañar al periodo de alegaciones, teníamos que acompañar un compromiso de lo que queríamos hacer allí. Entonces, bueno, estamos pendientes cuál va a ser, si aceptamos ese propuesta de rehabilitación del entorno o cualquier otra, pero en fin, es un tema que estamos viendo y con el tiempo a ver qué hacemos. Si tiene la palabra, por favor.
Por puntualizar un poco más, como le estoy diciendo, es complicado, es muy complicado. Una vez que se recibió la comunicación por parte de la Dirección General de Medio Ambiente de lo que teníamos que hacer a partir de entonces, la nueva ley de recogida de residuos, se ha modificado dos veces. Nuestra escombrera presenta una situación que no se ajustaba. Primero apostaban en la Junta por el punto limpio, después apostaban no por un punto limpio, sino por un almacén de residuos. Después se apostó porque el ayuntamiento debería ser el que organizara su propia recogida. Después se vino a tratar que cualquier empresa privada, previo autorización de la Junta como gestor autorizado, podía hacer el servicio. O sea, es que estos son leyes que saltan en 2, 3 meses, 4 meses. Esto requiere un estudio profundo, el coste económico es elevado, y entonces yo creo que antes de dar dos pasos en falso vamos a quedarnos donde estamos, vamos a estudiar la mejor propuesta, que es lo que estamos haciendo, es lo que he dicho al principio. Y lo que más nos importa a nosotros ahora es que se rehabilite nuestra escombrera, por lo menos por nuestra parte. Le comento además que esto no solo lleva un estudio de esa escombrera, sino que además, por ejemplo, la delegación de obra tiene que ajustarse también por ese decreto a la recogida al establecimiento de una tasa que tiene que ser estudiada, que tiene que venir al pleno para recoger esos residuos por parte de la persona que quiera hacerlo a través de aquí, del ayuntamiento y de otro gestor. O sea, es bastante complicado el tema. Yo a cualquiera, desde luego, le invito a que vea los expedientes, a que se lea la ley de arriba abajo y si de verdad está interesado en el tema de residuos, es bastante complicado. Por otra parte, quiero finalizar con un ruego brevemente. Hemos escuchado las preguntas del Grupo Izquierda Unida, ahora las del Grupo Popular, y no son preguntas. Yo siempre vengo diciéndole a este pleno y ruego, por favor, a los corporativos, a los portavoces, que hagan las preguntas claras y concretas si es que queremos realmente saber lo que preguntamos. Porque lo que no podemos hacer es decir sobre la escombrera y después acabar preguntando por 20.000 aspectos que, por lo menos, esta humilde delegada no llega a todo. O sea, yo puedo venir aquí, contestarle buenamente como pueda, y si acaso no le contesto porque no puedo en ese momento, porque no tengo los datos, pues vale, ya me ha pillado usted y ya quedamos con la gracia. Entonces yo, en aras de que al pueblo se le dé toda la información que requiera y que yo, por lo menos, personalmente pueda contestar con todos los datos encima de la mesa, le ruego a los portavoces, por favor, que sean exactos en su pregunta, si es que realmente quieren conocer la respuesta. Muchas gracias, señor presidente.
Brevemente, por favor.
Sí, para terminar, según el proyecto que obra en nuestro poder, el coste sería cero para el ayuntamiento, supondría un ahorro del canon de la gestión de residuos, habría un compromiso para reutilizar el material y utilizarlo para arreglos de camino, pero todo eso, que es un proyecto, y yo no doy más veracidad que la que puede ser un proyecto, al menos merecerá una respuesta, que es lo que yo le exijo al equipo de gobierno. El equipo de gobierno tendrá que dar una respuesta afirmativa o negativa respecto a eso. Y eso es lo que nosotros creemos que nos ha dado, ¿vale?
De acuerdo, gracias. No hay más preguntas por parte de los grupos políticos. Se levanta la sesión agradeciendo su asistencia.